Es la mañana de Federico. Es radio.
Culebrón del Seagate cobra actualidad de nuevo, lo hace a raíz de una información que publica ahora mismo es la portada de Voz Populi, que es quien destapó, por cierto, toda esta polémica, el primer periódico que lo sacó. Cuenta hoy el periódico que dirige nuestro tertuliano Jesús Cacho que la embajada de Venezuela se llevó 40 maletas del avión en el que viajaba la número 2 de Nicolás Maduro. Lo hizo además, ya lo saben, en el mismo encuentro, de madrugada, ese encuentro que fue sobre las 12 de la noche, entre el domingo y el lunes 20 de enero, y sin pasar ningún control de seguridad, lo que nos lleva a sembrar todavía más dudas, más preguntas acerca de este turbulento episodio. Y decimos recobra toda su vigencia también a propósito de ese fangoso laberinto de embustes en el que lleva perdido ya el ministro Ábalos desde hace prácticamente un mes y sin visos de encontrar la salida tampoco en el gobierno en general. Y lo lamentable para todos es que sigue dañando la imagen, por supuesto, de nuestro gobierno y con ello también el crédito de España en su conjunto, la imagen internacional que nos tienen en el extranjero. Y a esto no contribuyen ni mucho menos las declaraciones que hacía ayer la titular de Exteriores, visiblemente molesta cuando le preguntaban ayer por la degradación que ha hecho el presidente del gobierno en el Congreso a Juan Guaidó, al presidente legítimo, denostándolo al líder de la oposición, en clara sintonía, ya lo saben, con lo que dijo Pablo Iglesias y sigue manteniendo el vicepresidente. Este era el momento.
Mira, yo más allá de estos dos aspectos, que es apoyar a la generación de consensos en Venezuela y apoyar a los asuntos humanitarios, no tengo más que decir.
El señor Guaidó es líder de la oposición o presidente. ¿Tuvo el presidente Pedro Sánchez un lapsus cuando se refirió a él como líder de la oposición?
Un título que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela. Presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa.
Sobre Venezuela, para terminar, creo que fue una decisión acertada, ministra, permitir.
He dicho que todo lo que tenía que decir sobre Venezuela.
Bueno, ya saben que pecamos los periodistas de esa tendencia enfermiza a preguntar. Esto fue lo que dijo ese compañero de filas de la señora González Laya. Oliver, bueno, vaya burdo invento el de nuestro gremio tras un reguero de contradicciones, mentiras y autodesmentidos. El de preguntar. Mismo hábito o mismo vicio, si prefieren ustedes, el de conocer toda la verdad respecto a este asunto que también, por cierto, ejerce la oposición, especialmente la de Vox, que ha ampliado esa denuncia que ya interpuso contra el ministro Ábalos con nuevos datos sobre el papel de Koldo García. A muchos quizá este nombre le suene totalmente desconocido, pero este hombre, el que se le llama el guardaespaldas de Ábalos, pasó de chofer del ministro de Transportes a consejero de Renfe, Santiago Abascal, anoche, en una entrevista concedida en Televisión Española.
La sartén por el mango en este gobierno la tiene, por un lado, Venezuela y la tiene el separatismo catalán. Y decimos que la tiene la dictadura venezolana, porque creemos que tiene información de Podemos que si filtra, si da a conocer, colocaría a este gobierno en una situación muy comprometida.
Bueno, entrevista, por cierto, que se hizo anoche pese a la censura preventiva que trató de imponer en todo momento el sindicato Comisiones Obreras. En una entrevista en Es la Tarde de Dieter, Roberto Laquidain, de Comisiones Obreras, defendía tal boicot.
Que Arnaldo Otegi fue un referente político, primero en su posicionamiento desde la Mesa Nacional de Rey Batasuna, luego como líder, como coordinador general de EH Bildu, que lo fue desde 2017, y entendemos que la presencia en directo del señor Abascal podría ser una peligrosa difusión de mensajes contrarios a lo que debe ser el respeto a los valores cívicos que deben caracterizar a los contenidos de Televisión Española como medio público.
Pues como él recordaba, ese boicot que no se produjo cuando Arnaldo Otegi estuvo justo el año pasado y Televisión Española, en este caso, un medio público que pagamos todos y cada uno de los contribuyentes de este país, se convirtió en un altavoz de los proetarras. Arnaldo Otegi, que jamás ha condenado, por cierto, un crimen de la banda terrorista ETA. Bueno, ya no hay mobile, ya lo saben, se lo adelantábamos ayer justo a esta misma hora en Barcelona, pero sigue coleando y de qué manera ante las dudas crecientes que plantea su propia cancelación. Ni Barcelona, ni Cataluña, ni por supuesto España en su conjunto son zonas ahora mismo que estén en riesgo real de contagio de coronavirus. Por tanto, si no existía un riesgo real para la salud, para todas esas empresas, ¿a qué se debe realmente esta cancelación? El roto para nuestra economía, ya lo saben, es brutal. 500 millones que deja de ingresar nuestro país y 13.000 empleos también. Por tanto, este es el coste de oportunidad, máxime cuando sabemos que hay otras ferias tecnológicas que se están desarrollando sin ningún tipo de problema justo en esta misma fecha en otros países de nuestro entorno que tampoco tienen ahora mismo un riesgo real para la salud. Ayer, tanto el gobierno como la propia organización Mundial de la Salud ponían en serias dudas la cancelación. Escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país.
Bueno, además, al haberse producido, como decimos, esta cancelación, sí que se ha decretado la alerta sanitaria, bueno, la organización va a tener que abonar, y aquí también es una cuestión interesante para debatir a los participantes, esas empresas que van a participar en la ciudad condal, cerca de 200 millones de euros. Esto es al menos lo que se estima en primer término, digamos, como compensación. Veremos a ver qué sucede finalmente. 6:15 de la mañana, 5:15 en el archipiélago canario. Hay más titulares que hasta ahora deben ustedes conocer, se lo resumen ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Estrasburgo avala las llamadas devoluciones en caliente para los que salten la valla de Ceuta y Melilla. Resalta que son los inmigrantes los que se exponen a una situación de ilegalidad al entrar a otro país por lugares no autorizados. La anterior sentencia condenaba a España a indemnizar con 5.000 euros a cada expulsado. Escuchamos la reacción de la portavoz adjunta del Partido Popular, Pilar Marcos, de Espinosa de los Monteros, de Vox, Enrique Santiago, de Podemos, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Es bueno tanto para el gobierno, para las fuerzas de seguridad y para la legalidad española.
La constatación de que una nación tiene derecho a defender sus fronteras, y cuando uno se dedica a perforarlas o intentar romper esas fronteras que ha establecido la nación tiene derecho a devolverla a su lugar de origen lo más rápidamente posible.
Abre la vía a que no se respeten las debidas garantías para los solicitantes de asilo y de protección internacional.
Una salvajada. Gracias.
El vicepresidente Pablo Iglesias garantiza un ingreso mínimo vital para todos los hogares con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Esta será una de las prioridades de su ministerio junto a la puesta en marcha de una ley contra la violencia sobre menores.
Familias monomarentales y monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras. Para ello vamos a impulsar desde esta vicepresidencia la ley de diversidad familiar. Trabajaremos para que se adecúen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad según tamaño, características y rentas familiares.
El Fondo Monetario Internacional sale en defensa de la reforma laboral que el Gobierno quiere derogar. El Fondo Monetario dice que mejoró el empleo y que no afectó a la pobreza. Mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ultima una mesa de diálogo social para derogar lo que califica como las partes más lesivas.
El exdirector de PEMES, Emilio Lozoya, detenido en Málaga, llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España hace 2 días. Audiencia Nacional ha enviado a prisión al ejecutivo arrestado en una urbanización de lujo e imputado en México por el caso Obedrec, después de defraudar más de 280 millones de dólares.
Jordi Cuixart ya puede salir de la cárcel 5 días a la semana y solo tendrá que volver a prisión para dormir. El expresidente de Unión Cultural, condenado a 9 años por sedición, ha obtenido la semilibertad a pesar de haber cumplido solo un cuarto de la pena. Jordi Sánchez, Forcadell, Forn y Bassa también se están beneficiando de este tipo de permisos. La Generalidad prevé que en breves puedan hacerlo todos.
En Reino Unido, Boris Johnson afianza la lealtad de su gobierno y fuerza la salida de su ministro de Economía. Falta de un mes para la aprobación de los presupuestos. Sajid David ha dimitido después de que el premier lo obligara a reemplazar a sus asesores por funcionarios cercanos al ejecutivo. El sustituto de David será el actual secretario del Tesoro, simpatizante de las políticas de Johnson.
Y en los deportes, todo el equipo del Mirandés regresa con mucha esperanza hoy a Anduba, a su estadio. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Copa del Rey de fútbol vivió ayer su segunda semifinal. El miércoles había ganado el Atlético 1-0 al Granada. Ayer 2-1 ganó la Real Sociedad al Mirandés, por tanto toma ventaja en esta segunda semifinal. Toma ventaja de un gol y es verdad que ha marcado fuera de casa el Mirandés y tiene que tener cuidado el conjunto de la Real Sociedad. Para hoy comienza la 24ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Lo hace con un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid, apasionante en Mestalla. Lucha por la Liga de Campeones a partir de las 9 de la noche. Además, en la Copa del Rey de Baloncesto, derrota del Barcelona ante Valencia y victoria del Real Madrid. Para hoy, Iberestar Tenerife Andorra y además también el Unicaja Zaragoza para mañana la primera semifinal, el Real Madrid-Valencia.
Es la mañana, es radio.